Bueno, hoy vamos a hablar sobre las pruebas. Y esta misma enseñanza para mí es una prueba porque llevo ya 3 meses queriendo hacer una enseñanza sobre nuestra madre y el Señor siempre me va poniendo otras cosas. Él sabrá. Pero bueno, muchos de nosotros estamos pasándonos por esas pruebas continuamente. Por un ser querido que se va, por enfermedades, por el trabajo, por la familia, por todo lo que nos rodea, ¿no? Como tenemos poco tiempo, vamos a ponerlo todo en perspectiva. El Señor nos ha dicho hoy en su palabra que es el Espíritu Santo el que tiene que darnos su sabiduría, que la sabiduría humana no vale para nada. Así que vamos a empezar siempre desde el principio. Sabemos ya que somos creados, que somos criaturas de Dios creadas por Él. Pero en el momento que el Señor nos dio su aliento de vida, nos dio su espíritu, nos dio también su semejanza. Y es que estamos acostumbrados muchas veces cuando oímos estas cosas, la semejanza de Dios. Sí, somos semejantes a Dios. Pero eso es una grandeza enorme. Vamos a ver dos atributos de esa semejanza que nos puede ayudar a conocer, a ver las pruebas desde otra perspectiva. Uno de ellos es que en el momento que nos dio su aliento de vida, pues nos hizo eternos. Entramos en la eternidad. Como seres creados, tenemos un principio, pero en el momento que recibimos ese hálito de vida, somos eternos. Como Él es eterno, ¿no? Para Él no hay principio, no hay futuro, no hay pasado, no hay presente. Hemos entrado ya en la eternidad. Otra de las capacidades que hemos recibido es la capacidad de decidir, el libre albedrío. Tenemos entonces que somos eternos y que tenemos una capacidad de decidir. En Efesios 2:10 nos dice el Señor que somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para sus buenas obras. Entonces, si somos eternos, y dado que nos salimos por nuestro padre Adán de lo que él tenía pensado en un principio, a nosotros nos toca ahora volver a esa existencia, a ese principio. Y tenemos que decidirnos con nuestro libre albedrío qué queremos. En Lucas 16:13 dice el Señor: ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Tenemos que decidir dónde queremos pasar la eternidad. O con Dios o sin Él. Nuestra madre dice en el libro de la Reina del Cielo, dice: se puede decir que la prueba pone la materia en las manos divinas para cumplir su trabajo en la criatura. Y con quien no es fiel a la prueba, Dios no sabe qué hacer con él. Y no solo eso, sino que trastorna las obras más bellas de su Creador. Muchas veces juzgamos, desde la distancia muy fácil juzgar, ¿por qué Adán, por ejemplo, pecó? Si lo tenía todo, ¿no? Si vivía en la divina voluntad, paseaba con el Señor como nos enseña el Génesis. Bueno, pues porque el Señor no quiere marionetas. El Señor quiere un amor, que le correspondamos a su amor, pero libremente, porque nos dio ese libre albedrío. Y una forma en que el Señor trabaja en nosotros para irnos llevando a Él de nuevo, son las pruebas. Dice nuestra madre que es la materia prima con la que Él va trabajando. Por lo tanto, tenemos que ver las pruebas como un regalo de Dios. Ya vamos cambiando nuestras perspectivas, ¿no? Y no nos centramos, como me he dicho antes, en esta vida, sino que tenemos que centrarnos en la eternidad. Tenemos que ver siempre más allá. Dice Santo Tomás de Aquino, mi latín es muy bueno, dice: omnia quasi oculo Dei intuemur, que quiere decir como si lo viéramos con los ojos de Dios. Y así es como tenemos que aprender a ver las cosas, con los ojos de Dios. Tenemos que ver más allá de nuestras narices, tenemos que ver más allá de la prueba, porque tenemos que poner, como he dicho, siempre las cosas en perspectiva. Nos estamos jugando a la eternidad, porque queramos o no, estemos con el Señor o no, somos eternos y tenemos que decidir dónde hacerlo. Tenemos ya ese conocimiento, sabemos que esta prueba es para, en esta vida que estamos viviendo ahora, alcanzar esa eternidad que el Señor nos ha dado. Desde esa perspectiva estamos viendo que realmente le damos demasiada importancia a la prueba en sí y no lo que conseguimos con ella. Tenemos que ir aprendiendo a ver con los ojos de Dios. Me estoy acordando cuando el Señor iba con la cruz y le decía a Luisa que él quería más sufrimientos, pero porque no se fijaba en los sufrimientos, se fijaba en lo que estaba, los frutos que estaba dando ese sufrimiento, y todos estamos viviendo ya de esos frutos. El Señor nos enseña a ver más allá. Cuando nosotros nos hemos decidido por el Señor, a querer estar con Él en la eternidad, tenemos que ir avanzando en la fe, tenemos que ir consolidándonos, porque no solo se trata de una decisión, se trata de ir cambiando nuestra forma, nuestro interior, de ir cambiando nosotros, de ir transformándonos. Si lo hemos decidido, tenemos ahora que experimentarlo. Nos lo ha dicho también la palabra. Solo experimenta quien ha tenido ese conocimiento, esa experiencia, como nos ha dicho del Espíritu, ¿no? Dice el Señor a Luisa, dice lo que lo leímos en maturación el otro día, dice: lo que más me disgusta de estas almas, el que se decide por el Señor y a la hora de la prueba, pues empieza a dudar. Dice: lo que más me disgusta de estas almas es la inestabilidad en hacer el bien. Basta una pequeña cosa, un disgusto, aún un defecto, mientras que es entonces el tiempo más necesario para estrecharse a mí. Estas, en cambio, se irritan, se molestan y dejan a medias el bien comenzado. Cuando en la prueba nosotros vacilamos, nos miramos a nosotros, vemos lo que estamos sufriendo y no vemos más allá, pues dudamos, vacilamos y nos caemos. Y dice el Señor que en ese tiempo es cuando más tenemos que estar aferrados a Él. Si tenemos la muerte de un ser querido, si tenemos una enfermedad, si tenemos problemas en el trabajo, nuestra actitud ha de ser de aferrarnos al Señor, porque Él no nos va a abandonar, por seguro que no, sino que van a empezar a surgir los frutos de esa prueba. También nos lo ha dicho nuestra madre, ¿no? Que es donde el Señor trabaja, en esa prueba. Porque Dios, no lo olvidemos, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Para nosotros y para todos los que están ahí fuera, por supuesto, para todos sus hijos, ¿no? Él quiere, Él anhela que volvamos plenamente a Él y nos facilita esas pruebas. Nos va modelando, nos va transformando a través de ellas. En la palabra podemos ver muchos ejemplos, ¿no? Como José, Job, Abraham, Moisés, cómo perseveraron y al final triunfaron, pero el que triunfó realmente era Dios en ellos. No es que Dios quiera hacerlos sufrir, no, Dios quiere atraerlos a ellos. Dios no quiere que suframos, nos quiere atraer a Él. Y como dice la palabra también, todo tiene su tiempo. Llegará un tiempo en que ya las pruebas no serán necesarias, pero ahora mismo lo son, porque no tiene que ir cambiando. Y el Señor dice eso, que no basta con querer, hay que actuar. En Mateo 7:21 nos dice: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Siempre tenemos que preguntarnos eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ya hemos dicho que es acercarnos a Él, ¿no? A volver a ser su imagen y semejanza plenas. ¿Cómo debemos de afrontar esas pruebas? El Señor me hacía ver que lo primero que tenemos que tener en cuenta es no tener miedo a la prueba. Porque es el Señor el que nos la está dando. Siempre tenemos que verlo con esos ojos, sin miedo a las pruebas. También tenemos que poner en perspectiva nuestra vida. Me explico. A ver, lo que no hagamos aquí, ahora, todo católico lo sabe, existe un purgatorio. Lo que no consigamos aquí, lo tendremos que hacer allí. ¿Por qué? Porque todos tenemos un deber, y es el deber de conocer y amar a Dios. Lo damos siempre como una posibilidad. No es una posibilidad. Tenemos el deber de amarlo. Tenemos el deber de conocerlo y de corresponderle. Y si no lo hacemos aquí, pues habrá que hacerlo en otro sitio, ¿no? Sin miedo, porque cuando tú aceptas la prueba y confías en el Señor, ya no eres tú, es el Señor el que lo está haciendo a través de ti. Y te va modelando, te va cambiando. Y conforme tú confías y te entregas, vas conociendo. ¿Por qué? Porque el Señor se derrama, te va dando su carácter, te va dando su vida, porque tenemos la vida de Jesús aquí en la tierra cuando vino, ¿no? ¿Cómo fue? Esas pruebas nos van conformando a Cristo. También nos hacen ver en qué estado estamos. Y eso es una de las cosas peores, ¿no? Para alguien que quiere seguir a Cristo, porque muchas veces el orgullo espiritual es peor que el orgullo mundano, ¿no? Ahí podemos ver qué tenemos en nuestro interior, cuánto hay de rebeldía a lo que el Señor nos está dando, cuánto de ira, de arrogancia, de celo, cómo actuamos ante las circunstancias, qué siento ante ciertas cosas que me suceden. ¿Cómo actúo ante esas cosas? Nos vamos viendo. Vamos viendo realmente pues que no somos nada. Y tenemos dos opciones. O quejarnos y apartarnos, o como ha dicho el Señor, que es el momento de aferrarnos a Él, de unirnos y aprender. ¿Qué es lo que el Señor quiere a través de esas pruebas? Le dice el Señor a Luisa, porque tenemos que madurar. No podemos ser como niños siempre, ¿verdad? No podemos tener rabietas. Tenemos que ir madurando tanto en nuestra relación con los hermanos como en nuestra relación con Dios. En el volumen 12 le dice el Señor a Luisa, porque Luisa ya sabemos cómo es, ¿no? Quejándose, ¿verdad? Le dice, ¿quieres tú ser siempre niña? Se ve que tengo que tratar con una niña. No puedo fiarme de ti. Esperaba encontrar en ti el heroísmo del sacrificio por mí. En cambio, encuentro las lágrimas de una niña que no quiere el sacrificio. ¿Cuánto nos cuesta sacrificarnos? ¿Cuántas pataletas damos en nuestra vida? ¿Cuánta rebeldía ante lo que el Señor nos quiere mostrar? Yo me acuerdo cuando me detectaron el cáncer, que me quedé, porque en un principio era todo bueno, pero cuando me hicieron la biopsia, pues apareció que había células cancerígenas, ¿no? Se me vino el mundo encima. Ese castillo de naipes que hacemos se derrumba. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué ocurre eso? Porque es que tenemos nuestra confianza en nosotros. Estamos poniendo la confianza en este mundo. Y la confianza en este mundo nunca puede ser. Tenemos que poner nuestra confianza en la eternidad, en Dios, porque en cualquier momento nos vamos. No existe garantías. Tenga una enfermedad o no, no existe garantías de cuánto tiempo vamos a estar aquí. Y tenemos que aprovechar, tenemos que madurar, tenemos que ser fuertes, pero en Dios, no en nosotros. no podemos ser siempre esos niños, como lo ha dicho Jesús a Luisa. Basta ya de ser niños, basta ya de comer leche y papillas, tenemos que comer sólido. Y las pruebas nos hacen comer sólido, nos van acostumbrando a ser dignos hijos de Dios, que ante todo están con Él, ante todo quieren conocerlo, ante todo quieren aceptar lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué otra cosa que tenemos que tener presente en las pruebas? De no tener miedo, de ver que se está manifestando, pues cómo somos y hacia dónde vamos a través de esas pruebas. Tenemos que tener también paz, es decir, no tenemos que tener prisa porque esa prueba acabe. Todo nuestro interior siempre, de forma natural, pues evita el dolor, ¿no? Si puede acortar algo, lo acorta inmediatamente, ¿no? Pero sin embargo, el Señor no lo ve con esos ojos. Y como he dicho, como decía Santo Tomás de Aquino, tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios. Le dice en el volumen 30 el Señor a Luisa: hija mía, hija buena, ánimo. Como tu Jesús te quiere dar más y recibir más de ti, permito la prolijidad del tiempo, el arrancamiento del tiempo. No hay comparación posible entre quien me ha dado pruebas por pocos años y quien por largos años. Un tiempo prolongado dice siempre de más. Más circunstancias, más ocasiones, más pruebas, más penas, y mantenerse fiel, constante, paciente en tantas circunstancias. Y no por poco, sino por largo tiempo. Oh, cuántas cosas más dice de más. Las pruebas son una oportunidad. Sé que es difícil cuando está uno en la prueba verlo, ¿no? Pero es una oportunidad continua mientras estamos en este mundo de darle más al Señor, de corresponderle de más, de madurar más, de llegar más a su conocimiento, de poder constatar y poder afianzar esa fe, porque estás viendo que continuamente en esas pruebas tú vas cambiando, tú vas madurando, vas adquiriendo la paciencia, vas adquiriendo ese temple que tiene el Señor, y te das cuenta a lo largo del tiempo si eres fiel. Y sobre todo lo verás más allá, porque el Señor dice muchas veces que no es aquí donde vamos a ver esos beneficios, aunque sí lo constatamos muchas veces, ¿no? Sino veremos la gloria de Dios, veremos cuánto hemos hecho, no por nosotros, sino porque hemos sido fieles y confiados en el Señor. Entonces, otra de las cosas que conseguimos a través de las pruebas es el mantenernos humildes. Lo hemos dicho hoy también, la humildad. Como he dicho antes, yo cuando me enteré del cáncer, pues se me cayó el mundo, ¿no? Mi soberbia se vino abajo. Vi que en mi mano no había nada. Mis manos estaban vacías. ¿Por qué? Porque todo lo tenía en mí. Me creía alguien y no era nadie. Pero todos nos creemos a alguien y no somos nadie. Solo somos alguien con el Señor. Lo queramos aceptar o no lo queramos aceptar, pero sin el Señor no somos nada. Somos ese cuerpo, como pueden ser los animales, pueden ser las plantas, puede ser la creación, pero si es un hálito de vida y lo que conlleva el tener ese hálito de vida, esa responsabilidad que he dicho antes, si esa responsabilidad la evadimos, no somos nada. Por eso esa prueba nos da esa humildad de saber que en nuestras manos no hay nada. No tenemos capacidad para nada. Tenemos una enfermedad, vamos a un médico. Solo Dios sabe si ese médico nos puede ayudar o no. Es que nuestra confianza no debe de estar en ese médico, que por supuesto hay que ir, Por supuesto, tenemos que hacer todo lo que el médico nos diga, ¿no? Pero nuestra confianza y nuestras vistas ha de estar en Dios, para lo que Él quiera, para la sanación, bendito sea el Señor, para permanecer así un tiempo, bendito sea el Señor, para irnos con Él, pues bendito sea el Señor. Es que no está en nuestras manos. En nuestras manos solo hay una cosa, y es corresponderle, el aceptarlo y el estar con Él. Es lo único que está en nuestras manos. Y no es poca responsabilidad. Como he dicho antes, nos estamos jugando la eternidad. Que, como digo, que no se trata de no ir a un médico, ¿eh? No se trata de buscar todas las posibilidades que el Señor nos da, siempre que estén dentro de su querer, ¿no? Pero nuestra confianza no ha de estar en el médico, ni en esta vida. Nuestra confianza ha de estar en el más allá, en el Señor. En el volumen 9 dice el Señor: la humildad es la pala que excava y forma el vacío, el desapego de todo, aun de sí mismo. Es el vacío mismo. La humildad es el vacío mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú realmente tienes la verdadera humildad, sabes que, como he dicho antes, que no eres nada, estás vacío. Te das cuenta de tu vacío y lo aceptas. Pero ¿qué ocurre si lo aceptas y sabes que eres humilde? Porque ya he dicho que hemos recibido al mismo Espíritu Santo, ¿no? Pues dice, la ventana para hacer entrar la luz de la gracia en este vacío que nos ha dado la humildad es la confianza en Dios. Lo vuelvo a repetir, es lo que nos queda, lo que realmente nos debe de importar. ¿Cómo confío en el Señor? Y la desconfianza de sí mismo. Así que por cuanto confía en Dios, otro tanto ensancha la puerta para hacer entrar la luz y tomar de ella mayor gracia. Conforme sabiendo que no somos nada y queremos esa nada y ponemos nuestra confianza en el Señor, Él nos ensancha, nos va haciendo, nos va conformando en esa prueba, ¿no? Que no ha dado esa humildad y no ha dado esa confianza. La custodia que guarda esa luz que hemos recibido, todo lo que está el Señor haciendo en nosotros, la custodia que guarda la luz y la engrandece es la paz. ¿Por qué? Esto se lo dice Jesús a Luisa. ¿Por qué la paz? Si realmente ya tenemos esa humildad y realmente reconocemos que no somos nada y que nuestra confianza está en un Dios, pero que en un Dios que no defrauda, porque sabemos que Dios no defrauda, si realmente asimilamos eso en nuestro interior, solo nos queda la paz. ¿Qué nos queda? Si realmente sabemos que todo lo que aquí está pasando, todo lo que a mí me está ocurriendo en esa prueba, es porque Dios quiere trabajar en mí. Y yo ya lo he reconocido, he sabido mi nada y he puesto mi confianza en Él, solo me queda la paz, el descanso de que lo que Él quiera sea. ¿Qué diferencia una prueba llevada con el Señor a una prueba pues que nos ponemos nosotros? Dice, aquí estoy yo. Y al final, como he dicho antes, no tenemos nada, no tenemos nada con qué luchar. En algunas pruebas quizás podamos incluso salirnos con la nuestra, ¿no? Creemos que no hemos salido con la nuestra, pero en realidad es lo que estamos ahí retrocediendo, envolviéndonos en nosotros mismos. En vez de tener esa humildad y ese vacío, nos estamos llenando pues del mundo, del orgullo, de creernos, de una mentira, de creernos a alguien. Por eso tenemos que reconocer que es Dios el que está en nosotros, que es Dios el que tiene unas vistas mucho más amplias de todo lo que nos sucede, de toda nuestra vida, y que es Él el que nos quiere conformar a través de esas pruebas, y que nosotros solo tenemos que dejarnos, que sea su voluntad. Entonces tenemos que saber qué naturaleza tenemos. Saber que solo tenemos dos caminos posibles en esa prueba, que es con Dios o sin Dios. saber que ese es el medio por el cual el Señor está trabajando, y saber que es a través de esas pruebas donde nos vamos conociendo y vamos conociéndolo a Él. Pero vamos conociendo realmente, sí vamos adquiriendo conocimiento sobre todo lo que nosotros somos, ¿no? Todo lo que hemos adquirido, todo ese orgullo o vanidad o lo que haya, ¿no?, en nosotros. Pero a la luz de Dios, eso no es nada. A la luz de Dios, eso no somos nosotros. No olvidemos que es Él el que nos ha creado. Es Él el que nos ha dado su hálito de vida. Y lo que nosotros somos es sus hijos. Todo ese bagaje que tenemos atrás, que nosotros creemos que somos, todos esos pecados, todas esas circunstancias que hemos vivido que nos han llevado a ser de una determinada forma, no es real. Somos otra cosa. Somos hijos de Dios. Y es a través de esas pruebas, a través de esa paciencia, de esa fidelidad, de esa confianza en el Señor, en el que vamos descubriendo quiénes somos realmente. Y cómo vamos desechando lo que ya no queremos y cómo vamos cogiendo lo que sí queremos, que es lo que el Señor quiere. Y cuando todo eso pase, y bueno, pues esto dura toda la vida, ¿no? Pero cuando todo esto pase, llegará ya un momento, y tengo la plena confianza en eso, pues que ya se acabó. No necesitaremos más pruebas, porque seremos como Él. Seremos su imagen y semejanza. Bueno, si después de sujetarnos a Dios, de hacernos hacer por Él, me dio el Señor una cita que fue el Apocalipsis 21, que todos ya lo conocemos, ¿verdad? Dice: y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo: escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y añadió: ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, los niños, pero los niños en nuestra actitud. En una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con el fuego. Y esto es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que existe un cielo, que existe un purgatorio y que existe un infierno. Y que tenemos un libre albedrío. Y que podemos decidir dónde pasar la eternidad. Porque recuerdo que somos eternos. El Señor nos hizo eternos. Y es en las pruebas donde tenemos que verlo con sus ojos. De ver cómo Él nos va trabajando. Nos vamos modelando y conociendo y conociéndole. Espero que, y por mí mismo, que veamos las pruebas ya de otra forma, ¿verdad? Que todo se acaba, que este mundo, como he dicho antes, en cualquier momento nos llega una noticia o un accidente y nos vamos. ¿Y qué nos llevamos? Porque vuelvo a decir, todo lo que aquí hacemos fuera de Dios, llevamos las manos vacías. No somos nada, no tenemos capacidad de nada. Pero con Dios lo somos todo, y con Él podemos alcanzar todo. Y el gozo de saber, pues, que estamos haciendo lo que Dios quiere, porque si tenemos fe y esa fe se va afianzando por fe, y también el Señor nos da otras gracias, pero bueno, por fe sabemos que estamos cumpliendo para lo que hemos sido creados, para darle la gloria a Dios, para amarlo, para conocerlo y para pasar la eternidad con Él. Así que en las pruebas, pues miremos con los ojos de Dios y veamos más allá de lo que tenemos alrededor o en nuestro interior. Así que gloria a Dios.